igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskura! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Aldena noski gure umore ikutxuarekin.
This meeting is being recorded.
Epa, 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 kaixo gabon, deizuela, ia guztioi, hemen txarraio irratian gaude, beste igande bate, zauntzaren gauerdiko estulan. Hemen txegaudela, 16. denboraldi hasi deu, aurreko astian, aurreko igandian hasi ginun, eta gaur jarraitzen deu hemen, urtarrilako 30, gaueko 9ak, eta FM-ko 89.3an, eta arraio.eus webgunean, entzungai gaude, hementxe geure gela arroxetik, arraio ratiaren egoitza nagusitik, oraingoz putzuzulo gaztetxetik. Eta bueno, gaurkoan ere irratsaio potente eta interesgarri badakau aurretikan, agur bat bialdi berdeuz, gaurkoan ez dao arraio irratian bakarrik emititzen, ez gara arraio irratian emititzen ari, internet bidez, YouTube bidez, enpresa pribatorren bitartez ere ari gara emititzen, hain zuzen ere, itxoin izena astu zaidala, oraintxe esango dizuet, beraien esteka eta guzti daukagulako hemen, ba, gure seinalea zabaltzeko, Tertulias en Cuarentena izena dun YouTubeko kanalean gaude zuzen zuzenean emititzen ere, beraiei ere agur bat bidaliko diegu, ba, YouTubetik ikusten ari den guztiei, Twitter enpresa pribatuaren kontrolerako sare sozialen jarri dugu, linka zein den. Eta zergatik hau, ba, gaurkoan Iñaki Gil de San Vicente pentsalarain marxista daukagula izango dugulako gurekin, eta berarekin, ba, Errusia eta Ukrainiaren arteko gatazka aztertuko dugu luze eta zabal, berak argituko digu edo emango dizkigu zantzu batzuk hobeto ulertzeko zer ari den gertatzen, ba, munduaren parte horretan. Gerra gotxeak, ez, berriro ere, ba, oso osten entzuten ari garelako. Eta gaurko irratsaioa, ba, beraiek ere zuzenean emitituko dute, hor YouTubeko beraien kanalean, Tertulias en Cuarentena bilatu eta segituan aurkituko duzue. Gogoratuko dugu arraio irratian gaudela, hementxe putzuzlo gaztetxean, eta parrilla, ba, bete-betea daukagula arraio irratian, dagoeneko aurkeztu genuen, ibili ginen hor kotxetako parabrisetan jartzen gure programazioa, eta bueno, arrosa sareari esker, ba, hainbat irratsaio emititzen ditugu, 26 hain zuzen ere, eta gero beste irratsaio batzuk ere zuzenean, naiz irratia edo alabedi bezala, ba, zuzenean, eta eguerdiko ordu batetan oroki eta irratiaren, ba, hango ikaslek eta irakaslek egiten duten irratsaio ere eskaintzen dugu. Guzti hau, ba, irratia piztu eta sintonizatu 89.3a. Agian ere, ez zaude zuzenean entzuten, baizik eta repikapena entzuten ari zara, orduan astelena ordubiak izango dira, edo larun bata goizeko 10. Edo, bueno, arraio.eus webgunearen bitartez, ba, podcasta entzuten baduzu edozein momentutan, ba, honegin, egunon, gabon, arratsaldeon, edo dena delakoa. Bueno, sarrerako abestia bukatzen ari zaigu eta bueno, paso emateko Iñakiren kolaborazioari abesti bat jarriko dugu eta segituan bueltatuko gara.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, pasiva. El norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva, pasiva.
Bueno, hentxe gaudela zuzen-zuzenian Arraio Irratian hauntzaren gaberdiko estulan, eta Iñaki Gilde San Vicente hortik ote dabil, entzuten oten hau, arratsaldeon, gabon, Iñaki, mikrofonoa uste muteatuta daukazula, agian desmuteatu beharko duzu, a ber, orain? A ber, berriro?
Ja, dago desmutatuta.
Orain bai, arratsaldeon edo gabon, Iñaki?
Gabon,
zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, esan berko asteko, eskerrik asko, beste ikasturte batez, hauntzaren gaberdiko estulan kolaboratzen egoteagatik, guretzat ohore eta plazer bada, eta bueno, esango dugu, elkarrizketa gaztelera ze izango dela, ze zuzenean ari gara emititzen YouTubeko kanalean, ez? Kuadernos de la... pandemia ateratzen zait beti.
Tertulia
zen kuarentena, barkatu. YouTubeko kanalean ari gara emititzen, Iñaki.
Bai. Eta gainera, y además, es un programa que se está viendo cada vez más, se ve mucho en nuestra América, se ve en núcleos y se debate en núcleos, digamos, de estas izquierdas nuevas que están surgiendo. No nuevas izquierdas, sino izquierdas nuevas que están surgiendo, que dominan los medios, que no comulgan con ruedas de molino, que son muy críticas, que son fundamentalmente internacionalistas y antiimperialistas, y que bueno, llegan por este medio, llegan a dos niveles muy, muy importantes, ¿no? Primero, el nivel de la gente que se mueve en las barriadas de nuestra América, que hay que conocerlas, estar in situ, vivir allí, tanto desde el norte de Río Bravo hasta el sur de la Patagonia, en toda la cordillera andina, en las barriadas de México, en las barriadas de Ecuador, de Quito, en todas partes, ¿no? O en Brasil, ¿no? En Brasilia, en Río de Janeiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también en otros niveles, en los montes, en las selvas, ¿no? Los pueblos que están emergiendo y poniéndose en pie, los que llevan ya muchos años, 60, 70 años, ¿no? Y que no han claudicado, ¿no? Y se va escuchando bastante y ya tiene ya un prestigio de seriedad, un prestigio de calidad, que es difícil, un prestigio de calidad y de gente teórica y de gente preparada, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que estamos en eso ahora ampliándonos a más sitios, ¿no? Bueno, yo soy nuevo en este canal, pero hay gente anterior a mí de mucha capacidad.
Bueno, para nosotros, pues eso, un placer, un honor también estar en directo, no solo en la frecuencia modulada liberada que tenemos aquí en Zarauz, en Arraio Irratia, sino por streaming también en la página web de arraio.eu, pueden seguir, pero bueno, es un lujo y una novedad también para nosotros que estemos emitiendo para todo el mundo y por YouTube. Bueno, en este caso te verán a ti, que eres el protagonista. Nosotros, como somos feos, pues nos quedamos un poco en la sombra, que estamos acostumbrados a estar. Y bueno, Iñaki, hoy tenemos un temazo, un buen tema de actualidad, Rusia y Ucrania, que bueno, están abriendo telediarios y abriendo periódicos, pero nos hace falta ir un poco hacia atrás en la historia, ¿no?, para poder comprender y poder entender qué es lo que está pasando ahora.
Sí, hay que volver un poco para atrás, ¿no? Yo lo voy a hacer ahora, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Uno del pasado inmediato, En el año 1992, al poco de implosionar la URSS, uno de los grandes estrategas y uno de los grandes, digamos, planificadores del imperialismo norteamericano, sin citar nombres ahora, en el año 1992 dijo que había que presionar al gobierno ruso de entonces, que estaba prácticamente desmantelado, para que vendiera Siberia a los Estados Unidos. Hmm. Esto está escrito en la prensa norteamericana. Luego siguieron presionando y durante un tiempo, cuando estaba el borracho de Yeltsin en el gobierno, los norteamericanos pensaron que iban a poder controlar Siberia y apoderarse de Siberia o negociar el saqueo de Siberia, el saqueo de Rusia, ¿no? Luego, cuando llegó en 1999, llegó Putin y llegó su grupo, esto se fue a pique, ¿no? Y esto explicaría mucho de lo que está pasando después, eso ya comentaremos, ¿no? Pero en 1992 era un intento de tantos que se habían hecho antes, ¿no? Mucho antes, ¿no? Para ser breves en la exposición, hay que explicar por qué todas las burguesías, todas las grandes burguesías europeas, fundamentalmente la francesa, la británica y la alemana, han intentado derrotar primero a Rusia y luego a la Unión Soviética. Y, por tanto, intervenir de algún modo u otro modo en el este de Europa y en Ucrania, ¿no? Si no analizamos esta historia y vemos las lecciones que esta historia nos da, no entenderemos por qué en el año 1999 públicamente Estados Unidos quiso malcomprar a Rusia Siberia, ¿no? Uh-huh. Insisto que esto está escrito en los propios periódicos norteamericanos accesibles en Internet, ¿no? Y por qué a partir de ahí vino todo lo que vino, ¿no? Para ser muy breves, ya sabemos que Napoleón entró directamente a Rusia queriendo llegar a Moscú. Sabemos que ya, pues prácticamente en 1810 y tantos, 1820, 1832, Gran Bretaña, Francia, una parte de Italia y Grecia declararon la guerra a Rusia y a Turquía, precisamente por Crimea. Crimea era en ese uh-huh. momento Crimea era en ese momento de Rusia, ¿no? Turquía se puso a favor de Francia y a favor de Gran Bretaña porque querían arrancar Crimea a Rusia, y Grecia, que había conquistado su independencia no hacía mucho, se posicionó a favor de Rusia, ¿no? Fue un intento de arrancar Crimea a Rusia, ¿no? Fue una guerra muy larga que llevó en un momento concreto a la guerra de 1850 y tantos, ¿no? A la toma de Sebastopol, etcétera, ¿no? Luego vino todo el larguísimo conflicto del gran juego, ¿no? Por penetrar en Afganistán, controlar el Hindu Kush, controlar el norte de Pakistán, coger, digamos, por la cartera y por otros sitios que no nombro a la India y presionar a China, ¿no? Ese fue el gran juego, ¿no? Donde estaba también Turquía metida, ¿no? Y donde hay un poquito para arriba estaba también Ucrania, ¿no? Y ese gran juego que ha dado versiones a muchas películas fue un foco de conflictos permanentes, ¿no? Hay un texto celebérrimo de Engels sobre las lecciones de Afganistán, ¿no? Y luego ha continuado todo eso más para adelante, ¿no? Por poner un dato, ya en 1914 y en 1918, Estados Unidos ya planteó la partición de Rusia. En 1916, y cuando estalló la Revolución Rusa, Estados Unidos, con el plan del presidente Wilson de la autodeterminación de las naciones, tenía proyectado que se autodeterminaran a las órdenes de Estados Unidos y de Gran Bretaña 12 naciones de Rusia para romper la Unión Soviética, que se había programado, había hecho la independencia en el 17, ¿no? Estamos hablando del año 2000, perdón, el año 1918, ¿no? Los nazis tenían proyectado eso, ¿no? Hitler tuvo una reunión en la embajada norteamericana en Berlín en 1922, donde hablaron de Rusia, hablaron de la Unión Soviética, ¿no? En 1927, Gran Bretaña arremetió contra la Unión Soviética, acusando a la Unión Soviética de estar detrás de la huelga general de portuarios en Gran Bretaña, que había puesto en peligro la supervivencia de la monarquía y del capitalismo, hasta tal punto que la monarquía estuvo a punto de salir corriendo para Canadá, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los datos continúan allí, ¿no? Luego sabemos los apoyos que dio la burguesía británica, la burguesía norteamericana, Henry Ford, etcétera, no solamente a Franco, sino a Hitler, las relaciones de la empresa Ford con los nazis, cómo los nazis estuvieron pagando a la empresa Ford durante la Segunda Guerra Mundial, los beneficios que la empresa Ford obtenía en la producción de armas en Alemania para luchar contra primero Rusia y contra luego los propios norteamericanos. Sabemos cómo en enero de 1941 el mariscal Halder, que era el jefe del Estado Mayor alemán, pasó los planes de la invasión de Rusia, que empezaría en junio de 1941, pasó estos planes a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se lo comentaron a la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya he sabido que en 1943 Estados Unidos planificó dos planes, ¿no? Uno, la operación Overlord, pero había otro, la operación Rankin, creo que se llamaba, ¿no? Que intentaban negociar con Alemania en 1943, si era posible, con Alemania, una alianza con Alemania para que los ejércitos aliados y los ejércitos alemanes ocuparan toda Europa del Este, que todavía no había llegado el Ejército Rojo a la Europa del Este. Ucrania estaba todavía siendo machacada por el Ejército Rojo, y en Ucrania, luego hablaremos de esto, había un fuerte componente nazi, para desde allí atacar directamente a la Unión Soviética. Esto no salió para adelante, entonces tuvieron que hacer el desembarco de Normandía, ¿no? Pero para el desembarco de Normandía esperaron hasta el último segundo, esperando que Alemania ganara la guerra contra la URSS, contra el Ejército Rojo. Cuando vieron que eso no era posible y que el Ejército Rojo podría liberar incluso hasta Francia, entonces ya, con los planes que tenían con anterioridad, hay quienes dicen que ya tenían planes desde 1941, entraron en Normandía, ¿no? Esto hay datos a montones, ¿no? Incluso en 1945-46 estaba claro, había una estrategia que se llamaba la estrategia impensable. Los soviéticos estaban al tanto de todo eso porque tenían uno de los dos mejores servicios de información del mundo. El primer servicio, el otro era el de el Vaticano, y el segundo servicio mejor, o el primero, los dos iban a la par de servicio de información del mundo, era el servicio soviético. El Vaticano sabía desde invierno de 1941 que Alemania no iba a ganar la guerra. Lo sabía, no podemos entrar ahora a este debate, ¿no? Y ya en 1941, en invierno, después de la batalla de Moscú, Rusia sabía que Alemania no iba a ganar la guerra, que podría negociar cómo terminarla, ¿no? Pero entonces, precisamente a partir de ahí, es cuando Norteamérica prepara todos esos planes, ¿no? Y es cuando la operación impensable se empieza a planificar en el 43, en el 44, ¿no? Y esta operación impensable tenía como objetivo volver al ejército alemán contra la Unión Soviética junto con el ejército francés, el ejército italiano, el ejército británico y el ejército norteamericano, y pensar volver a lo que había sido la intervención aliada imperialista contra la URSS desde 1918, cuando pensaron dividir a la URSS en 12 estados, ¿no? Eso lo pensaron de nuevo en 1944, ¿no? Como eso no pudieron hacerlo, pensaron hacerlo en 1948, ¿no? Un bombardeo con bombas nucleares, ¿no? Como eso no pudieron hacerlo porque la URSS tenía mucha fuerza y un montón de razones que no podemos exponer ahora, lo pospusieron después de diversos planos que tenían realizados, lo pospusieron definitivamente para 1957, ¿no? Pero tampoco pudieron hacerlo entonces, ¿no? Entonces lo pospusieron para 1977 con Brzezinski a la cabeza, ¿no? Brzezinski organizó dos planes. Brzezinski, ¿qué dijo? Dijo dos cosas en 1977. Dijo dos cosas. Una, hay que arrancar Ucrania de la URSS. Ahí lo dijeron muy claramente. Y segundo, hay que bombardear 25.000 objetivos estratégicos de la URSS. Y si eso cuesta matar a 110 millones de soviéticos, se mata a 110 millones de soviéticos. Porque hay que entrar en la URSS y hay que balcanizar la URSS. Los planes que ya he explicado y que luego volvieron a activarse en el 99, ¿no? Esto era en 1977, ¿no? Para 1944-43, por esa época, ya en la Radio Nacional de España se hacía un programa en ucranio, en ucraniano, contra la URSS y a favor de la independencia burguesa e independencia fascista de Ucrania, mediante un viaje que había hecho un obispo de Ucrania a Madrid y había hablado con el dictador Franco, ¿no? Y por medio del apoyo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, se hizo un programa dos veces a la semana en ucraniano para justificar y para dar ámbito y para dar apoyo a la sublevación de Ucrania. Había programas de esos que fueron creciendo para dar apoyo a las guerrillas en Polonia, en el Báltico, en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, etcétera, ¿no? Ahí estaba metida la OTAN a tope, ¿no? A la CIA le encantó ese programa, y en 1950, antes de que se recomponieran, se hiciera el pacto en el 53 entre el Vaticano, Washington y el fascismo de Franco, la CIA se instaló en Madrid para hacer un programa en ucraniano, directamente para Ucrania. O sea, vemos que esto viene de muy antiguo, ¿no? Y por fin ya viene toda la expansión, todos los planes de los años 90, cuando les fracasa literalmente el intento de comprar Siberia, viene todo eso y luego viene ya definitivamente desde el año 2005, todas las mentiras, que 5 acuerdos que se hicieron con Rusia, se lo saltaron literalmente. Putin tiene una grabación muy buena en donde explica que 5 veces, recientemente 5 veces han negociado con Norteamérica. Norteamérica ha incumplido los 5 acuerdos con Rusia. Los 5 los ha incumplido Norteamérica, ¿no? Y Putin ha dicho que esto ya está bien, ¿no? O sea, por eso, y esta era la primera cuestión que hay que dejar clara, ¿no? Recientemente, creo que son 13, 14, 16, ya circula por ahí un plano de países de la antigua Unión Soviética que están, si no directamente en la CIA, ya están muy cerca de la CIA, y el que quieren meter ahora es a Ucrania, ¿no? ¿Qué ha dicho Putin? Ha dicho que ya está bien. ¿Por qué? Porque si establecen, y concluyo con esto, si establecen en Ucrania bases militares, cohetes de corto y mediano alcance, Moscú va a estar a cinco minutos de las bombas nucleares de los Estados Unidos. De esto hablaremos. A 5 minutos.
Sí.
Es el viejo sueño que tenía Napoleón de llevar los cañones hasta Moscú. Es el viejo sueño de las burguesías capitalistas, porque hay una ley capitalista que es la ley de la expansión del mercado. Es la ley capitalista de la concentración y centralización de capitales. Es la ley capitalista de la perecuación. Esto ya lo añadió Rosa Luxemburgo en su texto sobre la acumulación de capital. Esto ya lo añadió Lenin en su texto sobre el imperialismo, ¿no? Y esto es lo que ahora se... Por tanto, independientemente de que ahora no está ayudando, independientemente de que ahora se llegue a una... Eso se va a romper por el imperialismo capitalista, porque no tiene otra alternativa. Eso, no tiene otra alternativa. Puede haber un deshielo, perdón, puede haber una paz, entre comillas, durante un tiempo, pero tarde o temprano volverá el viejo sueño de la burguesía francesa, la burguesía británica, la burguesía alemana y la burguesía norteamericana, de balcanizar Rusia, de balcanizar el este europeo y de imponer una dictadura y romperlo todo, como han roto Yugoslavia, como han intentado romper Irak, como han intentado romper Siria, como han intentado romper Afganistán, como están intentando romper Rusia en estos momentos y todo Oriente Medio, como han intentado recientemente en Kazajistán, etcétera. Son leyes del sistema capitalista.
Sí, parece, no sé, que la historia se repite, ¿no? O sea, es algo que, bueno, pues durante periodos históricos ha sucedido, ¿no? Y esa, como bien decías, ¿no? Esa fijación, ¿no? En Rusia, bueno, antes en la Unión Soviética, ahora en Rusia, por parte del occidente más capitalista, que quiere llegar como sea allí y tensionar. No sé hasta qué punto es una provocación para intentar esperar la respuesta rusa o a ver si cae en la provocación bélica, digamos, o ya en un enfoque más militar. No sé hasta qué punto es verdadero, ¿no? El intento que puedan hacer tanto la Unión Europea, Estados Unidos, bueno, la OTAN, ¿no? En sí, llegando a las fronteras de Rusia, ¿no? En este mundo mundo geopolítico, o sea, multipolar, ¿no? Parece que intentan, no sé, poner de buenos y malos, ¿no? Como siempre hacen los medios, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. Y como antes mencionabas, ¿no? Ya tenemos una experiencia del estado de golpe, o sea, golpe de estado en Ucrania, ¿no? El Euromaidan y todo esto que pasó y cómo los nazis, ¿no? Empezaron ahí a responder y también la alternativa, ¿no? Que, ¿no? La República Popular, ¿no? De Donbass y de Donetsk, que como el pueblo organizado también responde, ¿no? Entonces parece que... No, por eso iba la pregunta. A ver, ¿hasta qué punto es una provocación militar o intentan también conseguir más ruido mediático o que nada?
Bueno, yo creo que Estados Unidos y varias todas las burguesías europeas con diferentes intereses, pero sobre todo Estados Unidos, buscan varias cosas, ¿no? La primera, disfrazada, que no es la provocación militar, esa viene después. La primera, y sobre todo y fundamentalmente, es estabilizar el poder de las empresas norteamericanas en el este de Europa, donde Alemania, Francia e Italia se están llevando la tostada, ¿no? Y es estabilizar y recuperar el poder de estas empresas que pensaban que con la implosión de la URSS iban a quedar con todo, literalmente con todo, como habían intentado quedarse con Irak. Que era el proyecto inicial, quedarse literalmente con una Irak destrozado, quedarse con Siria, ¿no? También querían quedarse con Venezuela, ¿no? Ya controlan el Estado español de arriba abajo, ¿no? Pero quieren quedarse con Ucrania por razones que es largo explicar ahora y que van a medio plazo, porque podríamos poner muchas razones de peso, ¿no? Pero esta es la primera cuestión de fondo, y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y que es la lógica de la expansión capitalista de un imperio en declive relativo, que es el imperio norteamericano, con su madre, su vieja madre ya decrépita, que es Gran Bretaña, ¿no? Que también necesita asentarse como sea en el este de Europa, ¿no? La segunda razón que tienen es para controlar Europa desde dentro. Porque hay cada vez sectores de las burguesías europeas que se están quemando, porque muchos sectores de las poblaciones trabajadoras en Europa se están quemando mucho con el dominio que tiene Estados Unidos sobre Europa, ¿no? Un dominio descarado que llega al control telefónico, ¿no? Los servicios secretos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda controlan los teléfonos de Merkel, controlan los teléfonos del gobierno alemán, controlan los teléfonos del gobierno francés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente eso, controlan un montón de cosas y controlan sobre todo gran parte de las finanzas europeas, de la tecnología, etcétera, y están intentando, y por tanto quieren aliados, ¿no? Y Norteamérica y Gran Bretaña, Thompson, necesitan afianzar y tener confianza y que las burguesías del este de Europa se pongan, y también el PP y la burguesía europea, la burguesía fascista europea, la que ahora tiene la reunión en Madrid, ¿no? Se pongan incondicionalmente del lado, que ya lo están, ¿no? Pero crear esa cuña, que también la tienen, pero reforzarla, ¿no? Este es el segundo interés que buscan, ¿no? Hay otro tercer interés también, ¿no? Que es con todo esto, y aquí entra ya directamente el interés de Ucrania, ¿no? Que es ya empezar a presionar a Rusia a medio plazo, ¿no? Porque por ahora es difícil que por ahora se llegue a un conflicto. Rusia no va a invadir Ucrania, excepto en una situación desesperada, ¿no? Invadirá una parte y se retirará inmediatamente, ¿no? Rusia puede reconocer internacionalmente, con el apoyo de China, con el apoyo de Irán, con el apoyo de otros países, puede reconocer internacionalmente, y esto sería un golpe no solamente para Ucrania, la Ucrania fascista, ¿no? Sino también para Estados Unidos y para otros muchos países. Puede reconocer al Donbass, puede reconocer a toda la zona este, de Ucrania, incluso puede azuzar y puede dar impulso a la gran cantidad todavía de población rusófila y población ruso hablante que hay en la mitad de Ucrania hacia el este, ¿no? Y lo puede impulsar, porque Rusia no ha impulsado, no ha dado mucho ánimo a sus países, se contuvo, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿no? Y esto sería un serio peligro y una seria advertencia para, incluso para dentro de Europa, porque surgirían problemas de reivindicación nacional que cuestionarían muchísimas cuestiones y muchísimos problemas dentro de los estados de la Unión Europea, ¿no? Romperían uno de los cánones del Congreso de Lisboa de 2010, que incluso afecta a la definición de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vendría la cuarta cuestión, ¿no? La cuarta cuestión sería precisamente que concatena con la segunda y con la primera, pero también con la segunda que he comentado antes, por todo el combate por África, ¿no? Por controlar Centroáfrica, ¿no? Controlar, digamos, la producción de Mali, la producción de Níger, de uranio y otros metales, que en estos momentos está controlada por el Estado francés, por el imperialismo francés, y por ahí por el euroimperialismo, ¿no? Y ahí también se quiere meter Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y ahí también se está metiendo Rusia. Rusia se está metiendo por la petición de ayuda de un gobierno democrático como es el gobierno de Mali, que atendiendo a su derecho ha pedido ayuda para contener el avance de las tropas fundamentalistas, asesinas y terroristas de Al-Qaeda, provocadas, dirigidas y organizadas por los Estados Unidos y por el imperialismo norteamericano, ¿no? Y Mali ha pedido ayuda, y eso es peligrosísimo para el euroimperialismo y para el imperialismo occidental, de que se vaya extendiendo la digamos la influencia de Eurasia, ¿no? Por ahora están tropas rusas, Wagner y otras tropas, pero esto puede beneficiar también a las relaciones bilaterales con China, ¿no? Esto está poniendo los nervios de punta a Europa al euroimperialismo, ¿no? Podríamos extendernos en esta cuestión porque abarca también a la cuestión de Marruecos, del Sáhara, de Argelia, a la cuestión de la penetración de Israel en toda la zona, a la guerra que están pensando contra Argelia, etcétera, ¿no? Estas cuatro razones son las inmediatas, las que están. Y luego hay razones a medio plazo, ¿no? No hemos tocado el problema del suministro. Esto sería el tercer y el segundo punto del suministro de gas.
Eso iba yo, sí.
El 40% del gas europeo viene directamente de Rusia, y ahí viene todo el deshielo del Océano Ártico, viene el Stream 1 y el Stream 2, viene la tarea de Turquía y viene la tarea de Ucrania y de Polonia, ¿no? Si se llega al acuerdo de que se pone en funcionamiento el Stream 2 y las presiones de Estados Unidos para que no se pongan en funcionamiento están incluso paralizando el Stream y están metiendo un poco de miedo en el gobierno alemán actual, si eso sigue para adelante, se va a crear una tensión extrema por el deshielo del Ártico, ¿no? Y eso puede llegar a una situación, imaginémonos que Rusia cierra eso. El 40% del gas europeo, el gas del norte de Europa, del Pirineo para arriba, se iría a pique, ¿no? Eso traería unas consecuencias, prácticamente una economía de guerra. Una economía de guerra en toda Europa. Igual no tanto en la península y en Portugal, ni en el sur de Italia, que por medio de la destrucción del Estado social que tenía Libia, que eso se oculta, que las conquistas sociales de Libia habían sido tremendas, por medio del genocidio de Libia estamos teniendo calorcito en invierno en el Estado español gracias a miles de muertos, ¿no? Bueno, eso también está en juego ahí. O sea, entonces, como vemos, lo que está intentando Estados Unidos es una maniobra muy compleja, y por eso están midiendo. Estados Unidos tiene un plan, y acabo con esto, negociado en el Congreso norteamericano, de trasladar 50.000 tropas a Europa. 50.000 tropas a Europa, aparte de las que ya tiene. 50.000 tropas a Europa, eso lleva tiempo. Por tanto, y concluyo, estamos en los albores, en los comienzos de una tensión a largo plazo.
Bueno, no sabemos en qué va a suceder o en qué se materializará todo esto. De todas maneras, haciendo un poco mención de dónde estamos en Euskal Herria, en el País Vasco, para la gente que nos escucha en tertulias de cuarentena. Aquí recientemente he escuchado algunas voces, ¿no? Preocupados por los empresarios vascos que tienen negocios allá, diciendo que, ay, pobrecitos, pues se van a quedar. Haciendo mención a los aranceles, ¿no? Que pudiera poner Estados Unidos, y diciendo que eso estaba mal. Y por una parte pensé, hostia, ahora los empresarios vascos son antiimperialistas, están en contra de los aranceles en Estados Unidos porque les toca el bolsillo, o realmente van a, no sé si van a materializarlo, pero sí había como una preocupación, ¿no? De esas empresas, seguramente multinacionales, imperialistas y capitalistas, que tienen intereses, y a ver en qué punto les van a repercutir este escenario bélico que se aproxima, ¿no?
Bueno, los capitalistas vascos son los más imperialistas del mundo, ¿no? como otros cualquiera, otros capitalistas anda suelto. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la tarea que ha tenido siempre el capitalismo vasco en el saqueo de nuestra América, ¿no? Y la función que tuvieron los burgueses vascos, la primera industria del hierro y de las armas y naviera en el fortalecimiento del imperio español y a otra escala también del imperio francés, ¿no? Voy a poner, antes de nada, dos ejemplos que serían muy interesantes para que nuestras compañeras y compañeros de nuestra América sepan, ¿no? Cuando Argentina nacionalizó Repsol, APF Repsol, la burguesía vasca pidió y exigió casi al gobierno español que casi fuera a reconquistar a Argentina porque Repsol tenía capital vasco, ¿no? Y entonces la nacionalización de Repsol, del petróleo de Repsol, minaba en algo la tasa de ganancia de la burguesía vasca, ¿no? Esta injerencia en el derecho que tiene Argentina de recuperar lo suyo, sin hacer otras valoraciones ahora, esta injerencia indica claramente la naturaleza imperialista de esta burguesía. Tenemos otro ejemplo, ¿no? La función de la burguesía vasca en el ataque a Venezuela, ¿no? La función del gobiernillo vascongado en concreto, ¿no? La función de EITB, la televisión del partido del PNV con la ayuda del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, ¿no? En todo eso, ¿no? Y cómo se hace una guerra pública y soterrada y pública y descarada también contra Venezuela, ¿no? Por no hablar de otras circunstancias. Trasladando eso a la situación ahora en Ucrania y en Europa, la burguesía vasca lo que está haciendo es presionar como el resto de burguesías para que cuanto antes se amedrente, se debilite, se obligue a ceder a Rusia. Y si se consigue, si la burguesía vasca de por medio consigue que por su fidelidad a la OTAN, por su fidelidad a España y a la Unión Europea, le dan posibilidades de saquear Ucrania, de saquear Polonia y de entrar al saqueo de Rusia. Y si consiguen destrozar a Rusia, pues la burguesía vasca será la primera en llevar sus empresas a saqueo de Rusia, ¿no? Eso es lo que están haciendo, ¿no? He puesto los dos ejemplos de nuestra América para que podríamos poner muchos más, ¿no? Para que comprendan que estamos exactamente en las mismas, ¿no?
Sí, sí, sí. Para ir avanzando un poco en el tema, he estado escuchando un poco, las soluciones diplomáticas, ¿no? Que esa palabra súper pomposo, súper bonito, que alberga, justificar, ¿no? Una injerencia, una invasión, una intervención militar. El papel de la Unión Europea. El papel de la Unión Europea en este juego, ¿no? Dentro de la OTAN, como has dicho antes, ¿no? Un poco supeditado o subordinado a los Estados Unidos, pero queriendo, no sé, sacar pecho o mostrarse, ¿no? Como un sujeto con fuerza, plantea eso, ¿no? Una solución diplomática que no sé hasta qué punto ellos mismos serán capaces de impulsarlo o de prevalecer.
Bueno, la Unión Europea, primero, está jugando aquí, es aquí un peón de Estados Unidos, ¿no? Y eso se tiene que saber, no solamente un peón por los intereses de dependencia absoluta en el capitalismo mundial. La Unión Europea sabe que si tiene que mantener el poder, una fracción dominante, la fracción burguesa dominante en la Unión Europea, tiene que mantener el poder capitalista, es gracias al poder de Estados Unidos, gracias a las finanzas, al dólar, las finanzas, gracias a la libra esterlina, gracias a Wall Street y a la City londinense y a la OTAN, ¿no? Y luego en menor medida gracias a la bolsa de Hamburgo, perdón, a todo el poder europeo, ¿no? Eso lo sabe perfectamente, ¿no? Pero también sabe que tiene que mantener una apariencia de cierta autonomía. ¿Por qué? Porque las dos guerras mundiales anteriores se han librado en Europa, ¿no? En estos momentos la izquierda en Alemania, existe una izquierda, aunque más que increíble, en Alemania la izquierda internacionalista está recordando al pueblo alemán que es el responsable, bueno, uno de los responsables de los 26, 27, casi 30 millones, o más de 30 incluso, no vamos a entrar en cifras, de ciudadanos y ciudadanas soviéticas y soviéticos, niños, niñas, ancianos, muertos en las peores condiciones por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo eso se está debatiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, esa burguesía europea tiene que medir muy bien, porque sabe que si esto se va de las manos y la ferocidad de Biden, que es una fiera inconsciente, senil, una fiera senil, se le va de las manos, van a ser los europeos y las europeas los que seamos asesinados para mayor honra de Washington, ¿no? Entonces tienen que andar con un poco de diplomacia hipócrita y falsa, ¿no? Esto es una no es una casualidad, ¿no? Saben que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Sucia, sí, la Guerra Fría era una guerra sucia, todo eso se ha vivido aquí, que la OTAN, el terrorismo de la OTAN se ha sufrido en la península, etcétera, etcétera, la Red Gladio, los terroristas italianos, los terroristas franceses, que tanto han golpeado Euskal Herria, etcétera, ¿no? Bien. Pero luego también hay otro problema de fondo, ¿no? Y es el problema histórico en cuanto tal, ¿no? La gente no sabe, y hay que decirlo, que una unificación europea lleva mucho tiempo. La unificación de los Estados Unidos llevó dos guerras muy duras, ¿eh? La guerra de independencia contra Gran Bretaña, donde era un ejército internacional, el ejército británico, pero miles de soldados alemanes, ¿no? Que estaban mercenarios en el ejército británico, ¿no? Y que eran los más asesinos, por cierto, ¿no? Fue una guerra terrible, la guerra de la independencia, una revolución, ¿no? Terrible. Los árboles se doblaban por la cantidad de gente colgada en los árboles. Ha habido mucha mitificación, ¿no? De todo eso. Y algún día ya se está sabiendo, ¿no? Pero luego costó otra guerra. La guerra de secesión, ¿no? Que también fue salvaje. Fue una guerra salvaje, ¿no? Y luego queda la situación presente, ¿no? Norteamérica todavía no está unificada, como se ha demostrado ahora con Trump, ¿no? Y la situación de crisis actual, ¿no? Hay movimientos crecientes secesionistas en California, en Texas, etcétera, ¿no? Todo eso es actual en estos momentos, ¿no? Y si Norteamérica desde finales del siglo XVIII tiene una unidad lograda en gran parte a guerras internas feroces, pero también a la unidad que ha dado el saqueo del mundo, cuando ese saqueo del mundo se está debilitando, las contradicciones y empiezan a surgir dentro de nuestra América, perdón, dentro de América del Norte, ¿no? En Europa todavía no se ha llegado a esa unificación que en Estados Unidos costó prácticamente siglo y pico, ¿no? Pues desde 1770 y tantos hasta 1912, 1910, incluso un poquito más, 1940 y tantos, cuando se creó la Fed, ¿no? Y 1960 y tantos, cuando ya tuvo poder de control, que es una empresa privada, ¿no? La unificación de Estados Unidos ha costado mucho tiempo y, por tanto, en la lógica capitalista, la unificación europea también está costando tiempo, ¿no? Por tanto, estos dos factores, ¿no? Eso lo saben perfectamente los capitalistas europeos, ¿no? Y saben que dependen de la OTAN, dependen del ejército norteamericano, dependen de todo esto. Y por tanto, la diplomacia, que es el arte de la mentira, existen dos diplomacias. La diplomacia revolucionaria, que la hemos visto en Vietnam, que la hemos visto brillantemente realizada por la URSS, la hemos visto en muchos sitios, la diplomacia revolucionaria, la vimos en Argelia, la hemos visto en Venezuela en estos momentos, la estamos viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la diplomacia reaccionaria, ¿no? No son comparables ni remotamente, ¿no? Ni remotamente. Europa está aplicando la diplomacia reaccionaria, la mentira planificada, ¿no? Pero por suerte estamos nosotros, y cada vez más, como he dicho, en Alemania, la izquierda que existe en Alemania está sacando muchos trapos sucios a colación, ¿no? Eso es lo que está pasando en Europa en estos momentos, ¿no? Y la diplomacia europea, mira, y acabo con dos ejemplos. Primero, en las negociaciones en Viena, para intentar hundir a Irán en la miseria y para intentar desarmar a Irán, que tiene el derecho a armarse, sobre todo tiene el derecho a un desarrollo para su población, a un desarrollo de una calidad de vida suficiente. Norteamérica negocia por su parte. Se ha salido del Acuerdo de París del año 2015 y hay dos negociaciones. Los cuatro países más Irán y luego en una habitación de al lado Norteamérica más Irán, ¿no? Eso es la prepotencia de Norteamérica. En las negociaciones de Ucrania, Europa no está reconocida, no está solamente, está Estados Unidos y Rusia, ¿no? Para Rusia, Europa no vale para nada más que un peón, ¿no? Más que una pieza a controlar, un desprecio sistemático hacia Europa, ¿no? Eso está creando muchos problemas a Biden, está creando muchos problemas a las burguesías dóciles, a la francesa, a la italiana, a la alemana, a la británica, etcétera, ¿no? Porque cada vez más en Europa hay un cansancio creciente de la prepotencia de la chulería norteamericana.
Vale, para ir avanzando y, bueno, terminando un poquito más, bueno, aquí los internacionalistas vascos no olvidamos, ¿no?, la masacre de Odesa, lo que supuso aquello también. No sé, a ver, te invito a sacar la bola de cristal para poder pensar un poco en, por un lado, en qué puede afectar o en qué está afectando a la alternativa de popular, digamos, dentro de Ucrania, ¿no? De estas repúblicas populares, y en el plano ya geopolítico, a ver por dónde pueden ir los tiros o las negociaciones, no sé cómo decirlo. A ver qué nos puedes vaticinar o cómo puedes hacer un poco de gurú, digamos, de lo que puede pasar. A ver qué intuyes, qué sensaciones tienes.
Nunca mejor dicho, y que me perdonen los creyentes, ¿no? Ni Dios sabe lo que va a pasar. O sea, que él es el primer responsable de esta situación, ¿no? Bien, dejando eso, hay otra cuestión que sí me gustaría decir antes de entrar a lo tuyo, lo voy a decir en 4 segundos. Nosotros los vascos y las vascas, lo primero que tenemos que hacer es desmantelar las Bardenas. Y eso es criterio elemental. Porque las Bardenas son las tropas imperialistas las que aprenden a echar bombas que luego las van a echar sobre Ucrania. Nuestro deber primero y sobre todo es el deber internacionalista de liberar las Bardenas de la presencia de los ejércitos imperialistas para que no sigan echando bombas. Yo he visto cómo la USAID Force bombardea las Bardenas.
Para los que nos están escuchando desde fuera, porque estoy viendo que desde Argentina, desde Venezuela nos están siguiendo, vamos a decirles que Bardenas es un polígono de tiro que está aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, y que, bueno, como has dicho, pues la OTAN y los yanquis se están utilizando pues para entrenarse, ¿no? Digamos.
Exactamente, eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay que duplicar inmediatamente, multiplicar, que duplicar exponencialmente la lucha popular contra las Bardenas, que se devuelva al pueblo como tierra comunal, como tierra comunal, no tierra privatizada, como tierra comunal, etcétera, etcétera. Eso hay que decirlo siempre, y más ahora en estos momentos, ¿no? Bien. Bueno, Dios no sabe qué va a pasar. El diablo probablemente sí sepa lo que va a pasar, ¿no?
¿Iñaki lo sabe? ¿Qué? ¿Iñaki lo sabe?
No. El diablo sí lo sabe. Todos tendríamos que tener mejores relaciones con él, ¿no? ¿Por qué lo sabe? Por una razón muy simple, ¿no? Porque yo soy de aquellos que piensan que el mal, el capitalismo, es un mal tan perverso que solamente alguien que se sublevó contra toda lógica, solamente es alguien que se sublevó contra esa lógica, el arcángel Gabriel, que fue condenado al infierno, el arcángel anterior a Gabriel, sabe que está en juego, ¿no? ¿Y qué está en juego? Está en juego, primero, y fundamentalmente, al margen de todo lo que he dicho, la vida de los ucranianos del centro y del este europeo, de todos los ucranianos, ¿no? Que si hay un conflicto, son los que lo van a pagar, ¿no? Rusia no va a empezar. Rusia, en todo caso, como he dicho, lo han dicho por activa y por pasiva, como en todo caso lo que ha dicho, lo que hará probablemente será reconocer la independencia internacional, el derecho a asistir no solamente del Donbass y de todo ese territorio reconocidos como estados, sino también abrirá una posibilidad muy clara de integrarse en Eurasia de otros territorios que tienen mayoría rusófona, que son rusófilos por historia, por tradición. Tengamos en cuenta que Rusia históricamente proviene de Rus es Kiev, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, como he dicho, va a poner los pelos de punta, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es que, y esta es otra posibilidad abierta, que es la lógica perversa, es que la extrema derecha nazi en Ucrania provoque una serie de provocaciones al Donbass, una serie de provocaciones a los territorios independientes, un genocidio como en Odessa, etcétera, para avanzar en esa dinámica y para abrir ya un conflicto, esperando que la OTAN no intervenga masivamente, porque Europa va a tener dificultades, no está preparada la OTAN y habría muchos problemas. La Primera Guerra Mundial generó una oleada de revoluciones, la Segunda Guerra Mundial generó otra oleada de revoluciones, una tercera oleada mundial generaría otra oleada de revoluciones, etcétera, etcétera, a no ser que una cuarta guerra mundial ya sería a pedradas y a garrotazos, ¿no? Pero Europa se lo piensa mucho, y entonces lo que harían posiblemente, seguramente, intentar crear en Ucrania un conflicto como el de Siria, un conflicto como el de Afganistán, un conflicto como pensaban hacerlo en Irak en un primer momento, etcétera, ¿no? Llevar una gran cantidad de criminales terroristas, muchos de ellos de toda la escoria de narcoparamilitarismo colombiano, de todas las maras y todas las mafias de nuestra América, que tienen que escaparse de los pueblos que están emancipándose en nuestra América, terroristas escogidos de todo el mundo, de todos los ejércitos privados, clandestinos, criminales que tiene el imperialismo, etcétera, ¿no? Esa sería la estrategia. Y a partir de ahí, generalizar, como han visto en Kazajistán, generalizar un ataque simultáneo a Rusia por el sur e intentar extender ese ataque simultáneo por las fronteras kazajas y las fronteras de Pakistán hacia China, ¿no? Eso sería la lógica imperialista. ¿Para qué? Para lo siguiente, ¿no? Crear una situación y por medio de un cerco económico a Turquía, un cerco económico no solamente a Turquía, que ya lo está padeciendo, para provocar que Turquía se entregue incondicionalmente a la OTAN, que ya ha advertido, Turquía se posicionaría a favor de la OTAN y enviaría inmediatamente armas y fanáticos, porque los tiene a cientos, a miles, porque ella, Turquía, ha ayudado a crearlo, lo sabemos de sobra, en esto, sino también, sobre todo, a Irán, y sobre todo a Rusia, empobrecer a Rusia lo máximo posible para que un sector de la burguesía rusa, el más criminal, apoyara decididamente y se vendiera a los Estados Unidos, ¿no? Y como hicieron o intentaron con Putin, vender Siberia y romper Rusia en 12, 13, 14 países, donde, bajo control directo de Gran Bretaña, de Alemania y sobre todo de Estados Unidos, serían precisamente los títeres corruptos, como en Ucrania, exactamente como en Ucrania, ¿no? O como en otras partes de la extinta Yugoslavia, ¿no? O como los reinos de taifas que ya han impuesto en ciertas zonas de Libia, ¿no? O han querido imponer también, por ejemplo, en Siria, o han querido imponer en Irak, ¿no? Y romper toda esta realidad para avanzar en un ataque sostenido por el este de Europa, por el sur y por el Pacífico a China, que es el objetivo último, ¿eh? China es el objetivo último, y una de las puertas de entrada es Ucrania. Otra puerta de entrada es, que ya lo veremos, es Afganistán, es Pakistán, es Nepal y es el norte de la India, ¿no? Y luego está toda la zona de Taiwán y toda la zona de Corea del Sur, etcétera, ¿no? Bueno, pues este es el objetivo estratégico, y esto implica que una parte de la burguesía rusa se pase, que lo está deseando. Hay dos tendencias: la mayoritaria, a la cual se terminó posicionando Putin después del año 2014, ya empezó a hacerlo en el año 2011, se fue dando cuenta, y voy concluyendo, de lo que se avecinaba. 2014, en el 2015 se posicionó claramente, ¿no? Y a partir de ahí, mira, Putin sabe que si triunfa Estados Unidos quiere asesinar a Putin como ha asesinado a Noriega, que lo metió en la cárcel, como metió en la cárcel a otros, como ha asesinado a Saddam, como ha asesinado a Gaddafi, ¿no? Quién sabe que posiblemente le suceda eso, ¿no? Lo sabe Maduro, ¿no? Maduro sabe que ya el intento de una jaula de oro en el Estado español, ya Estados Unidos lo ha abandonado, ¿no? Y Estados Unidos, lo mismo que sabe toda la dirección cubana, ¿no? Toda la dirección cubana sabe que si vence a Estados Unidos se los van a cepillar cruelmente en torturas atroces, ¿no? Eso es así, claro, y lo sabe Putin, ¿eh? Entonces, esto es lo que está en juego, ¿no? Entonces, esta es la estrategia última, ¿no? Y por tanto, he dicho que esto no corresponde a la maldad de un perverso demente, como es Biden, sino a la lógica fría e irracional del sistema capitalista, donde está también la militarización japonesa, donde está la militarización australiana, la militarización coreana, la militarización de Modi en la India, donde el campesinado en huelgas impresionantes ha obtenido una victoria tremenda, y hay que impulsar la lucha de clases campesina y de las mujeres campesinas de la India en estos momentos, que son las campesinas indias, son uno de los grandes focos de emancipación de la humanidad en estos momentos, y lo van a ser durante mucho tiempo por razones que no podemos exponer ahora, ¿no? Existe una relación directa entre el feminismo abertzale, el feminismo latinoamericano, el feminismo ucraniano radical que se enfrenta en Polonia, en Ucrania, contra el fascismo, y el feminismo campesino, trabajador, en la India, ¿no? Bueno, todo está interrelacionado, ¿no? Fíjate hasta dónde estamos llegando hablando de Ucrania.
Sí, 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 está, da para mucho porque, bueno, tiene diferentes aristas, ¿no? Diferentes puntos donde se puede agarrar y se ve también, pues bueno, diferentes aspectos, ¿no? Del imperialismo, del capitalismo y del nuevo orden mundial o del nuevo planteamiento, ¿no? que están intentando imponer a base de armas y de ejércitos y de presiones de todo tipo, incluso las mediáticas. Antes hemos hablado un poco, ¿no? del gas, ¿no? Que parece ser que es el producto estrella que bueno, que puede condicionar un poco, ¿no? El avance de esta cuestión, de este conflicto. De todas maneras, para ir terminando, vamos a decirles a todos los oyentes y espectadoras, los que están viendo por YouTube, muchas gracias a todo el mundo que nos sigue en Tertulias de Cuarentena. Iñaki, a ti, pues vamos a ir apuntando las botellas de sidra que te debemos porque ya van acumulándose.
Sagardo,
ya se va acumulando. Y entonces, para terminar, pues como siempre, dejamos la última palabra por si ha quedado algo en el aire o quieres subrayar alguna idea, pues es tuyo el micrófono. En este caso, en la radio.
Sí. Una palabra, porque en 4 minutos que me has dejado no me va a dar para nada.
Bueno, se puede ampliar, aquí no tenemos publicidad, tranquilo.
Bueno, bien, mira, cuando este individuo en 1992 dijo que por fin había que comprar a la corrupta burguesía rusa, Siberia, como la ignorante y perversa y corrupta monarquía zarista había vendido Alaska por unos pocos dólares a Estados Unidos, dijo cuatro bienes básicos que tiene, había más, ¿no? Pero citó cuatro: petróleo, gas, oro y diamantes. Las grandes reservas que se sabe que están en Siberia. Hay muchas más, ¿no? Podríamos hablar de muchos más. Podríamos hablar, por ejemplo, del problema, todo lo que hay debajo del permafrost actual, todas las reservas de agua, 100.000 cuestiones de estas, ¿no? Y podríamos hablar de Ucrania, todo el problema de que Ucrania todavía tiene, y Bielorrusia y una parte de eso, quitando los pantanos del Pripet, tiene un humus, el humus del suelo ucraniano todavía no está tan contaminado ni tan debilitado como el humus de las tierras de Estados Unidos y de Europa, que cada vez producen menos porque el humus ya está en la tierra, en la parte superficial, ya está tan acidificada y tan quemada por los agrotóxicos que prácticamente cada año hay menos producción todavía en Ucrania, en el este. Y con la tecnología actual en Siberia puede haber extensiones tremendas de plantación, ¿no? Y esto para Estados Unidos, a las grandes agrobusines capitalistas europeas, eso es un tesoro que fácilmente explicaría el asesinato de 100 millones de personas como mínimo, ¿no? Esto es la primera consideración, ¿no? La segunda consideración es que esto no va a acabar aquí. El mundo está en una situación, como he dicho, solamente, por ejemplo, el problema del agua o el problema del humus de la tierra, ¿no? La acidificación de la tierra y del agua, ¿no? Lo que está pasando con la cordillera andina, para volver a nuestra América, ¿no? El deshielo de la cordillera andina, ¿no? Ya los capitalistas franco-canadienses fueron muy astutos cuando al corrupto Pinochet le compraron varios glaciares de los Andes, ¿no? Para quedarse con el agua potable y cuenta que hace con el oro que hay debajo del agua del hielo, ¿no? Eso es lo que los imperialistas buscan ahora en Siberia y muchas más cosas, ¿no? O sea, lo que está en juego es tremendo, ¿no? Porque el dilema aquel presentado por Engels, por Kautsky, por Rosa Luxemburgo, por Probasjensky, por Bujarin, por Trotsky, por Thompson y por otros muchos más, del exterminismo, del socialismo barbarie, del comunismo caos, ese dilema es más actual que nunca, ¿no? Y por último, para concluir, y esto quiero volver a decirlo, nosotros como vascas y como vascos tenemos un deber moral, un deber práctico y un deber de internacionalismo. Hay que volver a socializar y a recuperar para el pueblo la base de tiro de Bardenas para que los criminales no vayan a prepararse allí a matar niñas y niños ucranianos, niñas y niños de Rusia, niñas y niños de Kazajistán, niñas y niños de cualquier parte, de cualquier parte. Tenemos que recuperar las Bardenas.
Así es, el primer deber internacionalista lo tenemos siempre en casa. Ahí, desde ahí empieza nuestra lucha. Bueno, Iñaki, muchas, muchas gracias por esta colaboración de primero de esta temporada. Y bueno, esta vez con algo especial también, retransmitiendo para todo el mundo, aquí en Tertulias de Cuarentena. Pues muchas gracias también a toda la gente de Tertulias en Cuarentena que nos ha seguido y que lo han montado, bueno, que han hecho posible esta retransmisión. Por nuestra parte, pues lo dejamos aquí. Iñaki, milla, milla, esker, besar cada un dibat.
Bai, zuri, eta bai, betikoa, beti aurrera, eh?
Beti aurrera, hori da, beti aurrera. Venga, Iñaki, eskerrik asko eta gabon. Agur.
La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva. Pasiva,
el norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva. The recording has stopped.
Bueno, ba, honen bestez iritsi gea irratsaioaren amaierara. Gaurkoan entzun dezue luz eta zabal jardun gainak ikildesan baitzen derekin Ukrania eta Rusiako gatazka aztertzen eta, bueno, eskerrak ere Tertuliasen Kuarentenako kidei, ba, mundu osoan ba, zabaldu dutelako. Gure aldetik esan, bat datorren igandean itzuliko gehala, untzaren gaberdiko estulan, arraio irratian, gaueko behatzitan, zuzenian hemen izango geha. Oaindik goizegi da aurreratzeko ze izango deun, egia esan antolatzen egia, badauzkagu pare bat gai baldandu nahi ditugunak, herriko gai batzuk ere bai, hor Michelen aldean nahi dugu begira jarri, bertan ere beste gatazka bat, ez Rusia eta Ukrania bezalakoa, baina herria eta udala eta euskotren eta trenbideekin badutelako lako afera bat, eta hori ere aztertu nahi deu. Produkzio bidea! Eta bueno, atzo Bilbon izan zen manifestazioaren arira ere, ba bueno, hor kontatze ariketa ezberdinak egiteko saiakera egingo dugu. Besterik gabe, hau izan dela guztia gaurkoz, Arraio Irratia entzuten jarraitu zazue, eta beti bezala, gaiztuak izan, aio eta ondo pasa!